Hola Silvia, pero qué presentación. Semejante presentación y para lo mínimo que hago yo, pero bueno, muchas gracias. Buenas noches para vos, buenas noches Darío también, ¿cómo estás?
Muy bien, amigo, ¿todo en orden por ahí?
Todo en orden.
Está fresquito, ¿eh?
¿Cómo?
Está fresquito, digo.
Sí, hoy estoy en el reposo de la segunda dosis de la vacuna, por suerte. Y
felicitaciones.
No levanté fiebre, pero estoy un poco cansado, entonces me mantuve en casa todo el día.
Muy bien.
Pero bueno, buenas noches a todos los que están en la radio, buenas noches a todos los oyentes de Radio Nacional de todo el país que escuchan este panorama nacional de noticias. Está en línea Gastón Cochiarale, pero antes de presentarlo, quiero hablar, y ya que está Darío ahí, le voy a preguntar, ¿de qué se va a tratar el homenaje a Guillermo Zalman que va a tener lugar esta noche?
Cómo no, te cuento. Guillermo Zalman, compositor, director de orquesta, creador de la Orquesta Estudiantil de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de 7 alumnitos en el Colegio Mariano Acosta, generó una orquesta de más de 80 músicos que él dirigió durante más de 3 décadas, y además es uno de los compositores contemporáneos argentinos más prolíficos, con más de 100 opus. Incluso su obra está publicada por una editorial musical de Leipzig, Alemania. Lamentablemente, el COVID se lo llevó. Toda la comunidad musical, incluido lo que se llama el conservatorio en la jerga, que es el Damus, ahí en la avenida Córdoba, lamentó muchísimo su pérdida, y los que trabajamos en clásica con él durante unos cuantos años decidimos hacerle un programa homenaje que va a salir esta noche de 23 a 1 por la 96.7, y creo que es un digno homenaje grabado en las circunstancias actuales. Todo con WhatsApp, a distancia, etcétera. Guillermo Zalman.
Muchísimas gracias, Darío. Esta noche de 23 a 1 por Nacional Clásica 96.7, escuchan este homenaje a Guillermo Zalman, conducido por Darío Burstin e Ignacio Vignovich. Ahora sí, hay una película de no hace mucho tiempo que se llama Ni héroe ni traidor. Yo tuve la suerte de ver un par de veces a Gastón Cochiarale en persona y es una persona divina, pero es tan gran actor que vos veías esa película y te daban ganas de matarlo. ¿Cómo se hace para crear un personaje que es opuesto a lo que uno es en su vida? Y me estoy metiendo en el papel, en el trabajo del actor. Gastón Cochiarale con todos ustedes. Alejandro Rodrigo Godard te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Alejandro, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo se hace para construir un personaje que está en las antípodas de uno?
Bueno, es que ahí es una linda pregunta que haces, que yo siempre la discuto y la debato con mis alumnos de teatro, porque siempre está esta persona en el aire, está algún violador, si tengo que hacer a alguien fino, si tengo que hacer, ¿cómo lo hago? Y yo siempre tengo la impresión de que un poco los seres humanos tenemos de todo, ¿no? Tenemos bondad, tenemos solidaridad, tenemos todos buenos valores éticos y también tenemos muchas cosas espantosas adentro, ¿no? Entonces, de pronto, lo que yo creo es que los actores tenemos que animarnos a mostrar esa parte más fea nuestra, ¿no? A disposición del personaje, por supuesto, porque hay un personaje que te lo exige, que te lo pide, ¿no? Y si no, lo que puede llegar a pasar si uno no se anima a mostrar esa parte verdadera de uno, porque todos la tenemos, es que hagas un villano, ¿no? De novela, ¿viste? Este villano claro. malo, que solo es malo y no pasa otra cosa en el cuerpo. Entonces, para mí la gran clave es poder entender y registrar cuáles son tus comportamientos que no están buenos, comportamientos que no sacas a la luz. Porque no te animás, porque no son parte de tu integridad, por lo que puede, pero que si las circunstancias acompañan, podrías ser de esa forma, ¿no? Entonces, me parece que en ese personaje o cualquier personaje que te exija eso, requiere de una enorme sinceridad del actor consigo mismo y poder sacar a flote o a la luz esos comportamientos que uno a veces puede llegar a tener que no se anima a mostrar en sociedad y que uno también tiene, ¿no? Entonces, está bueno eso porque exorcizás también muchas cosas que uno tiene a través de un personaje y al mismo tiempo hay algo que yo creo que de los actores, ¿no? Que no existen para mí los buenos o los malos actores. Para mí existen seres humanos que pueden tener la posibilidad de permitirse ser diferentes cosas a través de diferentes personajes, y otros seres humanos que les cuesta más mostrar sus cosas personales, su intimidad, cómo son cuando se ríen, cómo son cuando hacen el amor, cómo son cuando se enamoran, cómo son cuando están vulnerables. ¿No? El actor tiene que desnudarse frente al público en todo sentido de la palabra, ¿no? Porque desnuda un poco su alma, sus emociones. Hay una frase que tiene Mel Gibson que me encanta, que dice que los actores somos personas que prostituimos los sentimientos, ¿no? Y un poco creo que es eso, animarse a mostrar eso que uno tiene a través de lo que el personaje pide.
Gastón Concharal es profesor de teatro, pero además es actor de televisión, de cine, lo habrán visto en El Clan, lo habrán visto en Argentina, Tierra de Amor y Venganza, pero además es una persona que respira teatro y protagoniza una obra y a la vez dirige otra, que es lo que nos lleva a hablar hoy. Y esa obra se llama Es tan solo la mitad de todo aquello que me contaste, y se puede ver todos los domingos en el Método Kairós. ¿De qué se trata? Esto es tan solo la mitad de todo aquello que me contaste.
Bueno, es una obra muy muy linda que me encanta dirigir, porque bueno, yo en su momento la actué, es una obra que se estrenó en Timbre 4 hasta unos 10 años más o menos, le fue muy bien, yo era parte de la compañía que la interpretaba, es una obra escrita por Pablo Velocchio y ahora me toca el placer de dirigirla. Básicamente tiene un detonante muy, muy sencillo pero muy complejo al mismo tiempo, que trata sobre un padre que durante toda su vida el tipo diseñó dos familias paralelas, ¿no? Tuvo y construyó dos familias paralelas donde estas familias desconocen la existencia de la otra familia, una en Buenos Aires, otra en San Juan, y lo que el espectador va a asistir a ver al espectáculo es el velorio de este padre, porque el tipo muere, y en este velorio se van a encontrar estas dos familias que no se conocían, y a través de esto van a empezar a construir de alguna forma ese padre que tuvieron, y al mismo tiempo a construirse ellos como hijos, ¿no? Porque un poco la muerte de un padre viene a eso, ¿no? A reflotar quién era ese padre, y no solo desde la visión de cada familia, sino la visión de cada hijo, qué vínculo tuvo con ese padre y qué le dejó a estas dos familias ese padre, ¿no? Y es muy interesante la apuesta, por eso también me interesó mucho dirigirla, porque Pablo Velocchio le agregó un dispositivo muy interesante, que es que la obra vos te sentás en el teatro y lo primero que ves son 40 minutos de la primer familia que está en uno de los espacios de la casa donde se está velando al tipo este, y a los 40 minutos la escenografía gira por completo, se transforma en otro espacio de la misma casa donde está la otra familia, ¿no? Y ambas familias se van cruzando en un espacio y otro de manera simultánea, ¿no? Entonces uno va construyendo la misma historia vista desde dos puntos de vista completamente distintos, por eso también es lo que da un poco pie al título de la obra, que es Esto es tan solo la mitad de todo aquello que me contaste, ¿no? O mejor conocida como la del título largo también, si es más sencillo.
Bueno, la próxima vez vamos a hablar sobre todo tu trabajo, ¿sí? Pero hoy queríamos hablar sobre Esto es tan solo la mitad de todo aquello que me contaste. Por favor, ¿cuándo y dónde se puede ver la obra?
Bueno, estamos los domingos a las 20:30 horas en el Método Kairós. Las entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral. Y la verdad que, nada, alentar al público a que venga al teatro. La verdad que los protocolos teatrales son de los más seguros que puede haber. Y bueno, nosotros con esta obra, ya para que se imaginen, es la tercera vez que la estreno en la pandemia. Ya estoy podrido de ensayarla, así que espero que, por Dios, que no vuelva a haber algún tipo de restricción sanitaria, porque no aguanto más ensayar esta obra. Ya quiero que estrenen, que los actores puedan mostrarla y que el público nos acompañe. Pero bueno, por suerte estrenamos en febrero del 2020. Hicimos 5 funciones al toque, las restricciones no nos permitieron continuar. Luego, como todos sabemos, en los teatros estuvieron casi 9 meses cerrados. En enero de este año volvimos otra vez, estuvimos 4 meses de temporada, maravilloso, porque por suerte el público siempre nos acompañó y llenó el aforo permitido de los teatros. Bueno, en abril, como todos sabemos, de vuelta se volvió a cerrar. Y acá estamos de vuelta, poniéndole el pecho a la bala y siendo caprichosos con la historia que queremos contar. Así que ojalá se puedan acercar. Aparte, durante el verano también la obra recibió una mención especial que fue muy, muy emocionante para nosotros como compañía de teatro independiente, que es que la obra fue declarada por la legislatura porteña como una obra de interés cultural por los derechos humanos. Así que nada, felices de estar contando esta historia y ojalá que el público nos acompañe y que venga al teatro, porque el teatro es seguro.
Muchísimas gracias, Gastón Concharale, el director de la obra del título largo, que pueden ver el Método Kairós, que obviamente vamos a decir cómo se llama, que es Esto es tan solo la mitad de todo aquello que me contaste, los domingos por la noche a las 20:30. Muchísimas gracias, Gastón Concharale.
No, pasamos, por favor, gracias a vos, Alejandro. Un abrazo.
Un abrazo grande. Pasamos a una noticia triste del mundo de la música, porque el periodista, escritor y músico Jorge Sosa, quien se desempeñó en diversos medios de Mendoza y fue autor de reconocidas canciones folclóricas como Tonada de Otoño, la que estamos escuchando en la voz de Mercedes Sosa, murió este miércoles en el Hospital Central de la capital provincial, donde fue asistido luego de una descompensación cardíaca. El referente de la cultura mendocina, de 75 años, había nacido en Santa Fe y llegó a la provincia a mediados de la década de 1960 y desde 1986 trabajó en radios y diarios de Mendoza. En un rato volvemos con más información.
El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Con la tarde volver en gorriones a morirnos de abrazo en el nido y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigo. La noche nos dice al llevarse al sol que siempre el recuerdo lo inicia el adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor.